Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con el doctor Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Señor consejero, muchas gracias y muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, finalmente se publica este lunes la convocatoria para la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, ejercicio que se va a llevar a cabo en México por primera vez el próximo 10 de abril. Se les recorta de manera muy importante el presupuesto que ustedes habían estimado necesario para llevar a cabo esta organización y también pues se dan lineamientos que en muchos de ellos no están de acuerdo la mayoría de los consejeros electorales. Finalmente, señor consejero, son alrededor de 1.800 millones de... ¿Son 1.800 millones de pesos?
Son 1.500 alguna cosa de millones de pesos, porque una parte del déficit se suple abaratando el proceso mismo de la consulta, aumentando el número de funcionarios que cada supervisor electoral tendrá que atender. Es decir, la cifra global es de que se publicó es de 2.090 millones de pesos, pero de ahí cerca de 500 provienen no de dinero adicional del que nosotros dispongamos, sino de la reducción de costos de la consulta.
Haciendo una analogía, señor consejero, pues al cliente lo que mande, finalmente habrá traje a la medida, ustedes tienen la obligación de la confección, pero pues ya no será una tela de lana fina ni botones de conchanácar, será cambiar la tela de poliéster con botones de plástico, o no necesariamente, señor consejero.
Pues más bien lo que va a pasar es que como que vamos a andar con pantalones de brincacharcos. A ver, la idea era tener, y lo dice la ley, 162.000 casillas, las mismas que en la elección previa, porque se trata de una consulta a nivel nacional en donde lo que está en juego es ni más ni menos que la jefatura del Estado mexicano. En ese sentido, para nosotros hubiera sido mucho mejor poder disponer de estos 162.000 puntos de votación, lo cual facilitaría que los 92.5 millones de personas que están convocados a votar el 10 de abril puedan hacerlo. Sin embargo, este problema, bueno, pues será compensado con distintas medidas técnicas. La primera de ellas es que en estos momentos, sobre la base de la experiencia de la consulta popular de agosto, nuestros consejos distritales, los ejecutivos distritales y sus equipos, están pues tratando de verificar la ubicación de las futuras casillas para tratar que las distancias de los electores, las distancias en relación con los anteriores puntos de votación, no se incrementen demasiado, de forma tal que la boleta que cada quien va a tener el 10 de abril no le quede lejos de su domicilio. Ese es nuestro gran reto en estos momentos. Lograr que con 57.000 o algo así de casillas que van a resultar, pues cada persona que tenga derecho a votar encuentre su boleta cerca.
¿Eso será una reducción de cuánto en el número de casillas, señor consejero?
Se reduce a la tercera parte aproximadamente.
A la tercera parte. Oh, porque por ahí el senador Damián Cepeda del PAN había dicho, bueno, pues si organizamos la revocación de mandato precisamente con ese número de casillas, todo puede salir bien. ¿Usted estaría empatando con esa opinión?
No necesariamente. Yo sí creo que el número óptimo era el que corresponde a una elección federal. Eso no quiere decir que estemos ante un escenario catastrófico. Lo vimos durante la consulta popular, que si bien pues no despertó el interés que nosotros hubiéramos creído, tampoco tenemos evidencia de que un número muy alto de electores no haya llegado a la urna por la distancia. Es decir, no da lo mismo tener 57,000 casillas que 162,000, pero esto, Mirelejo, significa que 2/3 de los electores van a estar en condiciones de no votar por la enorme distancia. Es verdad que a algunos electores se les va a dificultar, más fuera de las grandes ciudades que en las grandes ciudades. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, si no encontramos la casilla donde lo encontramos la elección pasada, probablemente va a estar en la sección de al lado, es decir, habrá que caminar 5 cuadras más, dada la alta densidad de población de la Ciudad de México. Sin embargo, en poblaciones más pequeñas, eso significará distancias que aumenten y generará dificultades adicionales, es decir, no es el número óptimo 57,000 casillas, pero es un número que permite que la voluntad de 92.5 millones de personas pueda ser registrada en condiciones prácticas. Es decir, no coincidiría yo con el senador, creo que hubiera sido mucho mejor tener el número de casillas que la ley indica, pero lo cierto del caso es que sí son suficientes para tener un ejercicio en el que, un ejercicio serio en donde las personas dispongan de una boleta cerca de su hogar para poder emitir su opinión.
Ahora, señor consejero, como experto en comunicación, en ciencias sociales y en historia, que es muy importante, bueno, también en antropología social, pero en el marco de, yo no sé cómo calificar la democracia que se vive en México, qué tan avanzada, pero ¿qué precedente debe sentar este ejercicio para nuestro país y los mexicanos como analista, no tanto como consejero electoral?
Bueno, lo digo como analista y como consejero electoral. Lo dije el día, sí, de la sesión de consejo que aprobamos la convocatoria. Tuvimos que tomar una decisión grave. Y es una decisión grave en dos sentidos. Primero, porque a partir del estrangulamiento presupuestal resulta un proceso electivo en un número de casillas reducido. Tratándose de una consulta y en donde, pues, a partir de las cosas que se perciben en el ambiente, no va a ser una consulta en un ambiente crispado, especialmente confrontativa, esto esperamos que no tenga ninguna consecuencia ingrata. No podría yo decir lo mismo si esta misma técnica del apachurrón económico se le aplican al INE en vistas de la elección de 2024. Es decir, una elección en donde el número de casillas se viera reducido por la razón que sea, en este caso por razones económicas, una elección presidencial en esas condiciones sí sería una cosa delicadísima para la vida política de este país. Y el segundo aspecto en el que esto es muy grave es que se ha dejado pasar este antiquísimo método del estrangulamiento financiero sobre las instituciones como una posibilidad legal en este país. Y eso a mí me parece muy, muy grave. Es verdad que afortunadamente el Poder Judicial resolvió e hizo materialmente posible y jurídicamente posible el desarrollo de la consulta en las condiciones en las que estamos. Eso lo he celebrado. Pero al mismo tiempo tengo que decir que el sentido de estos fallos manda el mensaje de que si un poder ejecutivo, no solo el federal, pienso también en los gobernadores de los estados, se siente incómodo por no poder controlar una institución, un instituto autónomo o un gobierno municipal opositor, pues puede simplemente cerrar la llave financiera, estrangularlo económicamente para tratar de doblarlo, y que el Poder Judicial no va a impedir esto. Eso me parece un antecedente gravísimo.
Señor consejero, los riesgos, con base en lo que usted señala, de que se logre la transformación del INE, no sé hacia dónde, y también de sus consejeros electorales. Ha dicho el propio presidente, es que no queremos consejeros sumisos, ni que defiendan los intereses de los partidos políticos.
No, bueno, a ver, aquí hay un problema de visiones políticas distintas. Ciertamente el Instituto Nacional Electoral, como cualquier institución, puede y debe irse adecuando a una sociedad que está en transformación. Pero no se puede poner la carreta por delante de los bueyes, como es el clásico. Es decir, una constitución se tiene que transformar sobre la base de las necesidades de la sociedad. No se puede decir, tenemos que cambiar al INE, o como se ha llegado a decir, tenemos que disolver al INE y entonces vemos qué vamos a construir. Eso me parece que es contrario a la lógica y a las necesidades de la sociedad. Es decir, ¿qué es puntualmente lo que no funciona de manera adecuada o de manera óptima en el INE? Y eso, ¿cómo se puede remediar a futuro? No plantear criterios generales que además no se sustentan en la realidad y decir entonces hay que disolver al INE y ya veremos qué resulta.
Bueno, regresamos a platicar y solo unos minutitos para no aprovecharnos demasiado del tiempo del señor consejero del INE, el doctor Ukip Espadas. Doctor, bueno, pues antes de la pausa le preguntaba como experto en comunicación, en ciencias sociales, en historia, ¿qué precedente debe sentar este ejercicio para México y los mexicanos de revocación de mandato? Uno histórico, aunque, bueno, pues la revocación de mandato, tenemos algunos datos de que su antecedente más lejano data de mediados del siglo XIX, allá en Suiza, en Estados Unidos, también hay varios estados y condados, ciudades que lo incluyen, Canadá, Venezuela, Bolivia, algunos estados de México como Oaxaca, Morelos, Guerrero, Zacatecas y Aguascalientes, pero jamás se ha utilizado. Pero bueno, como experto en la materia, le decía, como analista, ¿qué precedente debe sentar independientemente pues de todas estas complicaciones que se han dado para llevar a cabo este ejercicio el próximo 10 de abril, señor consejero?
Bueno, lo cierto es que estamos ante un proceso fundacional, es decir, por primera vez en México a nivel nacional y organizado por la autoridad electoral se realiza un procedimiento de esta naturaleza. Esto me parece que es un antecedente muy importante, pero no se trata nada más de soltar las campanas a vuelo, sino que deja muchos pendientes para discutir y como sociedad llegar a conclusiones sobre cuál es la mejor manera de realizar este tipo de procesos y en general las consultas a la ciudadanía, los ejercicios de democracia directa. Esto es una tarea que no concluye con los resultados de la votación del 10 de abril, sino que tendrá que ser procesada en primera instancia a nivel legislativo, es decir, ver qué pasó, qué funcionó bien, qué funcionó mal, por qué, por ejemplo, volvió a haber 18.000 muertos en un proceso comicial mexicano, que me parece que es un antecedente gravísimo. Recordemos que en la revisión de firmas, en la tercera parte de las firmas del total revisadas, se encontraron 18.000 muertos, 700 personas en condición de reclusión y otras irregularidades que hablan de mala fe en el proceso de recolección de firmas. Habrá que revisar a futuro qué hacer para impedir que algo pues grave y hasta caricaturesco. A mí de verdad me impactó mucho el descubrir que eran muertos y no unos cuantos. Es decir, no podemos volver a tener elecciones mexicanas en donde hagamos chistes como el del señor que va a todas las votaciones a ver si se ve a su esposa que murió hace 20 años porque siempre vota, ¿no? Esas son cosas que en México superamos hace décadas y que hoy pues tuvimos un aviso de que pues el monstruo sigue vivo, la tentación de adulterar los resultados de los procesos comerciales sigue ahí y tenemos que ver qué vamos a hacer en las leyes para evitar que esto ocurra. Tenemos que tener garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos en condiciones óptimas. Y si bien es cierto que el INE va a dar todas las garantías de integridad, de certeza y de secrecía al voto, lo cierto es que estamos haciendo un proceso electivo en la tercera parte de las casillas que se debe hacer. Es decir, es un proceso que inaugura un momento en la democracia mexicana y que, como siempre ocurre en esas condiciones, deja tareas pendientes por resolver, por discutir, por analizar y por construir institucionalmente en nuestro futuro inmediato. Es decir, ya no estamos hablando de procesos que se estarán discutiendo a ver en qué momento se cumplen en práctica, no. Ahora tenemos un proceso de revocación de mandato y potencialmente tendríamos otro, si las condiciones se dieran, en 2028. De forma tal que hay que discutir esto con una gran seriedad, no dejando cabos sueltos y, desde luego, evitando que prácticas que hemos superado como sociedad pudieran volver a infiltrarse en nuestros procesos electorales por condiciones legales o administrativas que no fueran las ideales.
Señor consejero, pero bueno, si nos vamos a la historia, que usted conoce muy bien la materia, a la Constitución del 17 con las juntas empadronadoras o la junta empadronadora, a la administración de Ávila Camacho con la Ley Federal Electoral, hasta la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 y su transformación después al INE. Lo cierto es que en los países con democracias muy sólidas no se requieren de organismos que actúen como árbitro electoral, pero en México era necesario madurar, evolucionar y transitar hacia la creación de esta figura autónoma e imparcial para abonar a la madurez democrática que, pues, al parecer todavía no alcanzamos. El transformar o desaparecer al INE o a sus consejeros o este proceso para la selección y elección de los mismos significaría desde su punto de vista una regresión?
No, bueno, yo lo he dicho muchas veces en este contexto y en otros. El INE no apareció allá por una ocurrencia de nadie nada más. Hubo muchas gentes que tuvieron ideas al respecto. Es un proceso de una lucha política de la sociedad mexicana que en su última etapa, a partir de la reforma política del 77, requirió cerca de 40 años para consolidarse. Es un proceso que se ha madurado, cada detalle de las funciones del INE, cada área en la que el INE tiene participación, es el resultado de reclamos sociales intensos por construir elecciones en donde quienes compiten, compiten en condiciones de equidad y en donde la gente vote a sabiendas de que su voto se contará y lo que resulte de ese voto determinará quién ejerce las funciones públicas. Esto no se puede desechar, no se podría desechar sin significar un retroceso brutal en la capacidad de la sociedad para darse elecciones limpias. Es decir, más allá de si yo u otra persona se queda o deja de quedarse como consejero electoral, hay un entramado institucional muy complejo, es verdad, pero que ha madurado a lo largo de la lucha de tres generaciones en su última etapa. Y eso me parece que como sociedad debemos aquilatarlo, entender la importancia de su función. No se trata de una reliquia histórica que haya que conservar por razones románticas, sino porque cada uno de los mecanismos que este instituto utiliza en la organización de procesos electorales, en el cuidado de la vida democrática de año en año, pues son instrumentos sociales materialmente irreemplazables. Hay que tener mucho cuidado a la hora de suprimir o de modificar la forma como la autoridad electoral puede darle a la sociedad la garantía de elecciones íntegras y limpias.
Señor consejero, dos minutitos y muchas gracias por su tiempo. Como no existe en la práctica rendición de cuentas de un presidente de la República, este hecho histórico, aunque pues quizá podamos saber el resultado de este ejercicio por la popularidad del que goza el presidente de México y su persona, el cariño de millones de mexicanos, pero viendo hacia la próxima administración, presidenta o presidenta de este país, a falta de rendición de cuentas, estaríamos supliendo con la revocación de mandatos pues esta obligación que debieron haber tenido los presidentes de este país con los mexicanos?
Bueno, yo creo que las elecciones son por sí mismas un ejercicio de calificación y por tanto de calificación a una rendición de cuentas. Esto antes de la revocación de mandato incluso, es decir, del desempeño de una figura política relevante, un presidente, un gobernador, un alcalde, resulta una tendencia electoral y una calificación de la ciudadanía. En ese sentido, la revocación de mandato es una ampliación, digamos, de los espacios de rendición de cuentas, y es un espacio, y eso es muy importante, en donde quien califica es el electorado mismo. De ahí que la importancia de esta revocación de mandato sea la misma que la de una elección presidencial. Es decir, en una elección presidencial, calificando anteriores gobiernos o los gobiernos de los distintos aspirantes, sus partidos, es un proceso de calificación complejo, no unívoco, la ciudadanía dice, voto por fulana o fulano para la presidencia de la República. De forma tal que esta revocación de mandato aumenta, como principio general, las posibilidades de la sociedad de aceptar o rechazar a un gobernante. Eso me parece fundamental. Otra cosa es que los mecanismos de rendición de cuentas tengan que ampliarse, adquirir cotidianidad, regularidad. Siempre he creído, entonces, ahora estoy cierto que seguiré pensando lo mismo en el próximo sexenio, que los jefes del Ejecutivo, sea a nivel estatal o a nivel nacional, deberían tener un contacto mucho más intenso con la representación popular, sean las legislaturas locales o el Congreso de la Unión. Me parece que los congresos son el instrumento idóneo para la rendición de cuentas. Ese es el objetivo de los informes anuales de gobernadores y presidentes de la República, que sea la ciudadanía a través de sus legítimos representantes.
Estás abriendo la conversación en...
Bueno, regresamos con el señor consejero del INE, el doctor Uquib Espadas. Muchas gracias, señor consejero. Nos estamos aprovechando de su valiosísimo tiempo, pero gracias para el auditorio. Oiga, a ver, le comentaba antes de la pausa, para cualquier persona que nos acabe de sintonizar en cualquier parte del país o del mundo, pues a través de las redes. En la práctica, le decía, señor consejero, con base en su enorme experiencia y preparación, el ejercicio de revocación de mandato, en la práctica, repito, pues sí está supliendo la falta de rendición de cuentas que desde siempre debimos haber exigido al presidente de la República en turno. Ustedes decían, bueno, no, es que sí hay órganos que están encargados de esta supervisión, están los congresos locales y estatales, pero tristemente, señor consejero, al menos desde mi perspectiva, no tenemos una democracia representativa que obligue a esto que usted señala, señor consejero. Adelante.
No comparto esa idea. Es decir, los informes presidenciales, por poner un ejemplo, están previstos en nuestra legislación, hombre, desde la Constitución del 57.
En ese sentido, pero era la fiesta del presidente cada año, ¿no? Era la fiesta del presidente, ¿no?
Bueno, a partir de la Revolución sí, pero de cualquier manera esto fue transformándose, y la realidad es que en torno a los informes presidenciales, aún en los momentos de mayor fuerza del presidente de la República, eran momentos de debate muy intenso de cara a la sociedad. Yo recuerdo en la primera legislatura después de la reforma política de López Portillo que los debates en torno a los informes presidenciales eran intensísimos. El presidente no participaba en ellos, pero sí su representación partidista. Es decir, creo que los mecanismos de rendición de cuentas no han sido lo eficaces que tendrían que ser. Una evidencia de ello es, por ejemplo, que cuando ha habido gobernadores que dejan su cargo antes de terminar su periodo, en muchas ocasiones ha sido porque hay fuertes presiones sociales, pero no mecanismos institucionales para canalizarlos. Entonces, bueno, a lo largo de esto ya no es frecuente, pero hace 20 años lo era, o hace 30 más todavía. Marchas, tomas de palacios, protestas callejeras. Lo que una democracia hace es estructurar esos conflictos. Es decir, bueno, está bien, en el proceso de gobernar hay un desgaste. En lugar de que esto tenga que traducirse en manifestaciones callejeras que presionen a la renuncia de un gobernador, pues entonces hagamos procesos de revocación donde esa discordia se vaya a las urnas, se cuenten los votos y sea lo que resulte. Digamos que vamos sofisticando y mejorando nuestros mecanismos de rendición de cuentas. La regularización, por ejemplo, de procedimientos de revocación de mandato, que insisto, hay que discutir sus características a partir de esta gran experiencia, me parece que podrán cumplir una función en este país a nivel de los estados mucho más dinámica que la que estaríamos viendo, por ejemplo, a nivel de presidencia de la República. Es decir, que se genere un enorme consenso social para remover a un presidente de la República en una revocación de mandato implicaría realmente grandes conflictos previos, problemas políticos. A nivel de los estados creo que tenderemos a observar una dinámica mucho más activa de estos procesos, es decir, donde auténticamente haya una estos mecanismos se conviertan en un instrumento de uso regular de la sociedad para hacer un correctivo, digamos, considerando que nuestros periodos de gobierno son largos. 6 años pueden ser muchos años, y al cuarto año, un gobernador, eventualmente un presidente de la República, puede tener un desgaste tal que lo correcto democráticamente sea su remoción a través de un proceso normal, no de una ruptura política, que es lo que hemos testificado en el pasado. Entonces, resumiendo, creo que tenemos mecanismos de rendición de cuentas, creo que la revocación va a ser un instrumento ciudadano muy importante para este proceso, y que esto, digamos, ha ido transformándose a través del tiempo, y que esos instrumentos me están mejorando y serán cada día más eficaces, independientemente de que a nivel de la representación de las cámaras son instrumentos que también tienen que mejorarse.
Bueno, pero finalmente, para la próxima administración, porque decíamos, con base en la enorme popularidad de la que goza el presidente López Obrador y el cariño, de mi cariño, esa parte emotiva y afectiva, yo creo que también hay que tomar en cuenta hacia el personaje, hacia Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el resultado será positivo para él en esta ratificación de confianza. Pero bueno, independientemente de ello, esta pregunta, si me permite, está muy interesante del auditorio. Dice, por favor, pregúntale al doctor Espadas, ¿cuál cree que son las causas de esta embestida por parte del gobierno federal en contra del órgano autónomo y de sus consejeros? Si me permite, agrego, se habla del resultado electoral que considera el propio presidente que fue manipulado y que gana por un margen muy estrecho el expresidente Calderón en el 2006. Lo que usted decía, quizá lo que buscan es controlar a través del presupuesto, si es necesario, los resultados de la elección presidencial del 2024. En fin, ¿cuál sería su opinión?
Bueno, aquí estamos ante concepciones políticas diferentes, es decir, ¿cuál es y debe ser el papel de los organismos autónomos en un Estado democrático? Ese es un debate que hay que darlo. Porque recordemos que a la hora de discutir de los órganos autónomos, no solo se ha discutido el INE. El INE está evidentemente, pues ahora sí que en el ojo del huracán, porque a través de los procesos que organiza es como se dirime el poder político. Pero la idea de que los órganos autónomos son desprendimientos ilegítimos del poder ejecutivo es una concepción que está allá y tiene que ver con una concepción del Estado. Es decir, ¿cuál debe ser el papel del jefe del poder ejecutivo, del ejecutivo, del jefe de Estado en un régimen presidencialista democrático? Ese es un debate amplio. No creo que el conflicto con el INE o la intención de sujetar económicamente al INE se explique por cuestiones coyunturales. Ha habido momentos de muy fuerte conflicto en la coyuntura. Recuerdo muy especialmente el problema con las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Pero creo que el problema no se reduce a eso. Creo que el problema es mucho más amplio y tiene que ver con una discusión que además hay que dar como sociedad, porque no se dio o no se ha dado de la manera sistemática que se requería, sobre cuál es la necesidad de los órganos autónomos y definir como Estado. En estos momentos hay una definición, pero siempre se vale discutir si eso debe cambiarse, si este modelo en donde ciertas funciones del Estado recaen en órganos autónomos es la correcta o no. Yo creo que en el caso de la autoridad electoral, la experiencia histórica de nuestro país nos demuestra que la necesidad de una auténtica autonomía, es decir, que de verdad ninguno de los poderes ni los partidos manden dentro de la autoridad electoral, es una lección que aprendimos a lo largo de una historia de fraudes electorales que concluyó de manera definitiva cuando en 1996 el Instituto Federal Electoral adquirió autonomía. La autonomía de la autoridad electoral y la democracia en México van de la mano.
Bueno, pero la causa de esta embestida, doctor, así, si la pudiera usted definir en términos muy sencillos y prácticos y cortos, ¿cuál sería desde su perspectiva?
Bueno, hay la convicción de que la autoridad electoral debe tener márgenes de acción limitados y que en última instancia el Poder Ejecutivo debe poder tener injerencia dentro de la organización, dentro de la propia autoridad electoral, empezando con su administración económica. Ese es el motivo de la crisis actual. Es decir, la autonomía del INE no es...
Pero para su control, doctor, para indirectamente para su control...
Pues digamos que en las condiciones actuales genera desconfianza. Yo no creo que el control realmente sea visto como que alguien quiere regresar a la Comisión Federal Electoral, pero sin duda hay una gran incomodidad con que las decisiones que tome el INE no tengan en última instancia un límite político establecido fuera del instituto. Eso es una,
entonces,
es una realidad.
A manera de resumen, y ahora sí, 2 minutos. Sí, dígame. Sí.
No, y digo, y el tribunal efectivamente no ha satisfecho ese reclamo. Es decir, hay una
inconformidad
con la autonomía de los órganos electorales y con que las decisiones de estas incomodan a una u otra fuerza política.
Entonces, 2 minutitos, respuesta rápida, si me permite: modernizar, actualizar, perfeccionar, sí; desaparecer o restar la autonomía al INE, no.
Así exactamente.
Bien. Oiga, y su respuesta... nos gusta aquí utilizar algunos supuestos, a veces supuestos e hipótesis poco probables. Si el presidente de la República invitara, son 11 consejeros, ¿verdad?, a los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral a reunirse la próxima semana con él en Palacio Nacional, ¿qué le dirían al presidente de la República, doctor?
Bueno, yo en lo personal estaría en la mejor disposición. A ver, el presidente de la República no es solo la cabeza del Poder Ejecutivo, es jefe del Estado mexicano.
Pero ¿cuál sería su petición al presidente de la República como consejero electoral?
No, yo no tengo ninguna petición para el presidente de la República. Me parece que entre las instituciones lo que tiene que haber es un diálogo. Yo nunca acudiría, en mi cargo actual, jamás acudiría a ver al presidente de la República como solicitante. Si lo que se trata es de un diálogo, como se han tenido otras instituciones. El presidente de la Corte platica regularmente con el presidente de la República, por ejemplo. Eso me parece de lo más sano. De ahí a que se pudiera tener una reunión para recibir órdenes o para hacer solicitudes, me parece que esa etapa está históricamente superada en este país.
¿Estarían dispuestos a reunirse con el presidente los 11 consejeros?
No, los 11 no sé.
Pues regresamos con el doctor Uki de Espadas, consejero de INE. Gracias por su tiempo, pero bueno, pues es usted muy taquillero y el tema le interesa mucho al auditorio. Para ir concluyendo esta charla larga sobre este tema tan importante, le preguntaba, entonces, ¿necesario modernizar, actualizar, perfeccionar al INE, pero nunca desaparecer o restarle autonomía? En esto estaba usted de acuerdo, ¿verdad, doctor?
Totalmente,
bueno.
Especialmente en lo último, me parece que la autonomía es el gran instrumento de la democracia mexicana.
Bien. Y la otra, aquí con los supuestos e hipótesis que a veces nos gustan, si el presidente de la República dijera en la mañanera de mañana, bueno, a ver, tengo un mensaje para el INE y sus consejeros, voy a pasar de la confrontación al diálogo, invito a los 11, a él le gusta desayunar, a desayunar en Palacio Nacional. ¿Qué le dirían al presidente de la República?
Híjole, primero que mejor fuera para el mediodía, porque lo de desayunar a las 6:30 de la mañana no es...
No, sería como a las 10:30. Pero bueno.
No, a mí me parece que esos diálogos entre integrantes de los poderes o de los organismos constitucionales es siempre muy útil. A veces en una reunión tomando un café uno entiende sobre otras personas que están en la dinámica política, cosas que en el normal diálogo institucional tardan en entenderse. Pero bueno, es decir, desde luego yo no rechazaría ningún tipo de diálogo ni con el presidente ni con otras figuras políticas, pero por otro lado también me parece que el diálogo institucional que existe, las instituciones dialogan con sus actos, pues es donde más tenemos que intervenir. Me parece que el diálogo entre las instituciones ha sido ríspido y que esto, más allá de una reunión personal, eso es algo que a la sociedad le conviene que mejore y que si el trato se vuelva menos confrontativo y más cooperativo.
Bueno, dicen, los escucho desde Querétaro. En relación a esto que le preguntabas al señor consejero, ¿existe la intención o habría posibilidades de que ustedes le pidieran una reunión al presidente de la República para pasar de la confrontación al diálogo?
En este particularmente, te digo con toda franqueza, si bien hay una gran apertura, no me parece que fuera adecuado. Es decir,
no.
Otra vez, ha habido un diálogo institucional, solicitudes se han cruzado, las posiciones de cada quien están puestas, de forma tal que no me parece que el que los consejeros en este momento buscaran reunirse materialmente con el presidente fuera a modificar significativamente el estado de la relación. Creo que, vamos, como hipótesis, ¿qué pasaría si? Hombre, me parece muy bien. Pienso yo que es una necesidad importante una reunión presencial entre el presidente de la República y las consejeras y consejeros del INE. No, no me parece indispensable en este momento. Creo que las instituciones están diseñadas justamente para que funcionen al margen de los deseos o creencias personales de sus integrantes. Y en ese sentido, si bien el diálogo personal puede ayudar mucho, no es un instrumento indispensable ni algo que quienes integramos el Consejo General estemos tratando de procurar en este momento.
Bueno, y finalmente, por su historial personal y profesional, que es amplísimo y muy sólido, ¿cuál sería su mensaje a nuestro auditorio como consejero del INE con miras a la revocación de mandato y lo que esto debe traer para el futuro?
Bueno, yo llamaría la atención sobre la importancia de este proceso, que otra vez es un momento fundacional. Se abre un nuevo procedimiento de democracia directa para los mexicanos y mexicanos, y que en ese sentido, como en las elecciones, es muy importante participar, y que las urnas que se abren para 92,5 millones de personas efectivamente reciban a estos millones de personas y sepamos a través de ellas, de las urnas, cuál es realmente la voluntad de la sociedad mexicana, la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas con derecho a votar.
Bueno, pues queda claro, simplemente para concluir, me dicen, ¿por qué no has mencionado, cómo queda la pregunta? A ver, rapidísimo, doctor, tengo aquí esto. La pregunta sería, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y las opciones a marcar en la boleta como respuesta son que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, que siga en la presidencia de la República. ¿Así queda, doctor? ¿Así queda?
Sí, sí, esto ya fue valorado por la Corte y en definitiva esa es la pregunta. No es una pregunta de sí o no, sino de escoger entre dos cosas, que se revoque el mandato o que permanezca hasta la conclusión de su periodo.
Doctor Ukip Espada Zancona, consejero del INE, le aprecio muchísimo su tiempo y nuestro reconocimiento por sus conceptos tan claros y esta enorme preparación en tantas disciplinas que, pues, en mucho deben ayudar a la permanencia del Instituto. Gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias a usted y especialmente por permitirme llegar a su auditorio.